Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Conexión Tenis, capítulo 3. Seguimos con la sección Conexión Tenis, con el objetivo de conectar gente del mundo del tenis para que nos informe, nos forme y nos entretenga. En este tercer capítulo vamos a hablar, como es habitual, con Lolo Pastrana, director del área de docencia de investigación de la Real Federación Española de Tenis, que en esta ocasión vamos a compartir micrófono con Javier Soler. Ahora les voy a presentar a Javier, que va a ser el protagonista de hoy. Primero le saludo a Lolo. Lolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de estar un día más con vosotros, compartiendo tenis.
Muy bien. Y Javier Soler, a quien saludamos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, voy a tratar de hacer una pequeña ficha para quien no conozca a Javier, aunque es complicado en esto del mundo del tenis no conocerle. Ha sido jugador profesional de tenis entre 1976 y 1984. Llegó a ser el 70 de la ATP y fue jugador de Copa Davis. Además, es fundador de la Academia de Tenis CEAN Tenis Pro, que, bueno, entre otras cosas, es la primera academia privada de relevancia en nuestro país, en España. Además, es director del Grupo Z Tennis Team, director deportivo del Real Club Tennis Barcelona, director deportivo del Club Tennis Girona, director de ISO, que es la International Sports Organization, empresa organizadora, entre otras cosas, de eventos deportivos, director de publicidad del área de publicaciones del Grupo Z en el área de Cataluña y Baleares y director deportivo de la Real Federación Española de Tenis. Javier, casi nada.
Bueno, la verdad es que como ya tengo unos años, pues mi vida ha sido bastante dilatada y he tenido la fortuna y la posibilidad pues de hacer muchas cosas, y la verdad es que estoy encantado.
Vamos a hablar hoy, Lolo, tenemos la suerte de tener a Javier. Si te parece, tenemos dos ámbitos para poder tratar. Por un lado, ese tenis por etapa, del que fue clave, y por otro lado, podemos hablar de la competición del tenis en España.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que las dos personas que tienes hoy en el programa, como Javier o como pueda ser yo, que realmente representamos dos áreas, en este caso Javier deportivo y en mi caso pues docencia, pues un ejemplo de que debemos de, y estamos haciéndolo así, ir de la mano y pues poniendo incluso en relación, ¿no?, el tenis por etapas con el mundo de la competición tan complejo. Entonces yo creo que es muy bueno poner en perspectiva a los oyentes y saber qué se está haciendo en la Federación Española de Tenis.
Oye, pues si te parece, Javier, comenzamos hablando de ese programa del tenis por etapas. Cuéntanos un poco cómo viviste ese desarrollo de ese documento y lo siguiente, si quieres, luego hablamos de la evolución y de cómo es de útil ese documento.
Bueno, la verdad es que cuando nosotros llegamos a la Federación hace 5 años, yo me di cuenta de que nuestro país ya desde hacía mucho tiempo faltaba una uniformidad en la forma de enseñar. Tú te vas a un país como Francia, por ejemplo, y ves que la gente joven juega toda muy bien enseñada, con una escuela muy determinada, donde realmente pues han invertido mucho en la técnica. Es que la gente está bien preparada y nosotros aquí íbamos un poco a nuestro libre albedrío, ¿no? Y el tenis por etapas, pues bueno, fue una decisión que yo tomé en su momento. Vi que faltaba pues quizás esa uniformidad en España y la posibilidad sobre todo de poder llegar a todos los técnicos españoles de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, por muy remoto que fuera, que tuvieran la posibilidad de que gratuitamente recibieran una serie de pautas y una serie de enseñanzas que les pudieran ayudar a mejorar mucho más su trabajo, porque en muchos casos no tienen la posibilidad pues bien de acceder a un curso, bien de desplazarse a Madrid o a Barcelona o a alguna territorial a sacarse un curso, que en algunos casos pues es difícil. Y había que encontrar una solución, había que buscar una fórmula que realmente pudiera aglutinar todas las enseñanzas de muchos entrenadores y las pudiéramos poner en práctica para que le pudiera llegar a todo el mundo. Y bueno, así nació Tenis por Etapas. Yo me puse en contacto con gente de distintos ámbitos, recopilamos mucha información, tanto en el aspecto tenístico, como en el aspecto de prevención de lesiones, como en el aspecto de utilización de materiales, como en el aspecto de la nutrición, como en el aspecto de la psicología. Es decir, que hicimos un documento muy completo, que está al alcance de todo el mundo. Solo tienen que entrar en la web de la Federación Española de Tenis, y ahí podrán encontrar todo este montón de información que creo que puede enriquecer muchísimo pues la base de muchos entrenadores que de alguna forma también demandan pues más información y ver de qué forma ellos pueden desarrollar mejor su trabajo. Es la primera vez en la historia de la Federación que se creó un programa de este estilo y, bueno, nosotros lo hicimos, nos costó prácticamente un año y medio de trabajo, donde además hay cerca de 200 vídeos demostrativos con ejercicios, etcétera. Uh-huh. Todo esto hecho por grandes especialistas y, bueno, nuestra intención es poder ofrecer eso, a ese programa, a todos los técnicos que puede haber en España, y creo que es una herramienta muy buena y que les está ayudando mucho.
Lolo, hemos comentado en varias ocasiones que este documento, que como dice Javier, tiene mucho trabajo de gente que sabe mucho y que es una guía, yo creo que perfecta para cualquier escuela, para cualquier club, para cómo tratar de desarrollar esa formación de los jugadores. Es una herramienta que la tarea que queda es seguir promocionándola, seguir dándola a conocer, porque la realidad está en que cada vez que cae en las manos de un entrenador, y hablo en primera persona y hablo también de muchos otros entrenadores que conozco y que lo han leído y que lo han disfrutado, es que cae rendido a ese programa, porque es que te da unas herramientas que yo creo que son fundamentales.
Así es, como lo ha explicado Javier perfectamente, mucha gente representativa de nuestro país por distintas áreas, pues como comentaba Javier, con prevención de lesiones, pues un lujo tener al mismísimo Ángel Luis Cotorro con nosotros y participando también del documento, el mismo Jaime Fernández en preparación física, bueno, y por supuesto el antiguo director del área, David Sanz, que también estuvo como coautor del documento junto a Javier. La verdad es que es un lujo lo que se ha hecho, ese trabajo. Desgraciadamente sabemos objetivamente que todavía no se conoce como quisiéramos o como desearíamos por parte de todos los técnicos de nuestro país, y es donde tenemos que seguir, yo creo, que incidiendo, ¿no? Cuando hablamos Javier y yo, pues muchas veces comentamos esto, ¿no? Que tenemos que seguir haciéndolo en nuestros cursos de formación. Insistimos, y cada vez se basan más la estructura, el eje, el pilar fundamental es el tenis por etapas, y a partir de ahí se están armando los cursos, evidentemente con actualizaciones, que no debemos de dejar escapar esas actualizaciones, porque el tiempo pasa y van cambiando algunas cuestiones, pero la esencia está ahí, es algo muy sólido, algo muy fundamentado y con mucho criterio con grandes profesionales. Y como tú bien dices, lo que sí sabemos es que quien lo conoce o investiga, trastea en el tenis y sobre todo lo analiza en profundidad y le da una lectura, ve vídeos, ve los recursos didácticos de altísima calidad como tiene este proyecto, que es una realidad hoy día, pues el feedback que nos dan es buenísimo y como tú bien dices, pues más que caer rendidos, al final pues que lo están utilizando de alguna manera, lo adaptan a su realidad, a su club, a su proyecto personal o profesional, y es una herramienta muy útil, ¿no?
Javier, luego evidentemente cada jugador es diferente, cada entrenador es diferente, cada club es diferente, incluso la progresión de cada uno de ellos es diferente, pero sí que es verdad que tienen una guía muy completa, como dices, con vídeos, con ejemplos, y que incluso, pues bueno, te soluciona gran parte de esas dudas. Lo que no sé es si muchas veces logramos solucionar algunos de los problemas, sobre todo con algunos jugadores que van destacando en comunidades y que a veces, pues bueno, desde fuera por lo menos puede parecer que en algunas ocasiones se corre demasiado, ¿no?
Sí, en este país siempre hemos tenido mucha prisa a la hora de desarrollar jugadores, ¿no? Yo siempre pongo un símil, que es el símil académico, ¿no? Cuando una persona se forma, pues va a la primaria, lo hace la ESO, hace el bachillerato, hace la universidad, y luego pues sale de la universidad y tiene que empezar a trabajar con un nivel de preparación. Todo eso requiere un tiempo, y lo que no podemos hacer es saltarnos fases, no podemos ir de la primaria al bachillerato, ni podemos ir de la ESO a la universidad, tenemos que cubrir unas fases. En el tenis, en este país, queremos correr demasiado, queremos llegar muy rápido, queremos hacerlo todo muy bien, y este es un deporte muy complejo, es un deporte que requiere pues muchísimo tiempo en aprender la técnica, muchísimo tiempo en aprender los desplazamientos, las transiciones, ataque-defensa, tener un esquema de juego, tener un buen servicio, todo esto, hasta que el jugador no está formado, pasan años. Y ese nivel de formación no podemos distorsionarlo con un exceso de competición, sobre todo a edades tempranas, que es el principal problema que tenemos en este país. Tenemos que dejar tiempo, tenemos que permitir que la gente se forme, que la gente aprenda, que la gente realmente pueda conseguir su máximo nivel. Pero esto depende en el 90% de los casos de los entrenamientos. Y los entrenamientos en las etapas de formación son absolutamente fundamentales. Y aquí en este país lo estamos haciendo al revés. Estamos entrenando poco y compitiendo mucho, y deberíamos entrenar mucho y competir mucho menos.
Te la hago a ti, Lolo, luego se la rehago a Javier. Y también es verdad que hay otro de los problemas, o por lo menos desde mi perspectiva, es que muchas veces se toma de ejemplo, de modelo, de camino a seguir, tenistas excepcionales que se salen del molde y que irrumpen pues demasiado pronto, porque ellos han sido capaces de hacerlo. Yo la verdad es que he crecido viendo romper moldes a Hingis, a Seles, a tenistas muy jóvenes, y que a veces escuchabas de no, porque es que Seles a esa edad ya, y oye, que es que es una excepción que no podemos tomarla como regla ni como medida, porque es que juega a otra cosa en su carrera deportiva. O lo podemos poner incluso con Rafa Nadal, ¿no? Es que juega a otra cosa, ha jugado a otra cosa.
Totalmente de acuerdo. Además, eso se repite cíclicamente, o sea, esos prematuros, digamos, en alta competición.
Sí, es que si como, miras un poco hacia atrás, tienes el ejemplo de Arantxa Sánchez Vicario, que te pasaba lo mismo.
O Boris Becker, que ganó un partido con 17. Fíjate. O sea, eso ahora pues son ciclos y se va repitiendo a lo largo de la historia y nos fijamos únicamente en ello. Pero al hilo de lo que estaba comentando Javier, lo que le preguntabas, o nos preguntabas sobre no correr, ¿no? Pues lo ha explicado muy bien también Javier ahora. El tema, por ejemplo, del servicio, ¿no? Pues en este proyecto de Tenis por Etapas está muy bien delimitado en qué momento, en qué etapa, pues hay que empezar pues a darle todavía más prioridad al servicio, sobre todo no solo a nivel de rendimiento, sino también a nivel de prevención de lesiones, ¿no? Nos encontramos a veces un exceso, por ejemplo, en el número de repeticiones en el saque en edades muy tempranas, con niños muy pequeñitos de 7, 8 años, y claro, al final pues nos encontramos con jugadores que desgraciadamente tenían que abandonar antes de tiempo, ¿no? Muchas veces. Y todo eso está muy bien, te he puesto un ejemplo, pero que va por ahí, ¿no? Realmente es que elegir bien los momentos, digamos que es un proyecto a largo plazo, y la propia palabra ya lo dice, el propio título del proyecto, y es eso, no correr, ¿no? Y luego, desde aquí, poner en valor, ¿no?, lo que la valentía de la Federación Española, personificado en Javier Soler y en el área deportivo, pues por ejemplo en el tema de los peques, ¿no?, de limitar el número de torneos en los benjamines, de no publicar el ranking, de no darle tanta importancia al ranking, de jugar con bola, ya obligatoriamente que es mandatorio, y para jugar con bola de punto verde, pues todo eso es algo sin precedentes que estaban haciendo ya en otros países y que aquí no terminábamos de hacerlo, ¿no? Y ahí hubo una valentía y una decisión, y ahí sí que lo viví en primera persona cerca de Javier, y sé que ha tenido que luchar mucho y ir a contracorriente en muchas cuestiones, y eso pues nos está llevando donde estamos ahora en este punto, y que es algo mucho mejor, estamos mucho mejor, yo creo, en esa estructura, en cómo hay que ordenar tanto la competición como la enseñanza, ¿no? Y hay que seguir trabajando, estamos mejor, pero evidentemente hay muchísimo, muchísimo que seguir trabajando.
Javier, ¿cómo ves tú el tema de esos modelos, esos moldes que se toman como buenos cuando son sencillamente excepcionales?
Bueno, la verdad es que el problema de tomar esos moldes es que nos quedamos con los resultados. Correcto. Exclusivamente con los resultados. Y ese es el problema. Si alguien toma como base la carrera de Rafa, y los resultados de Rafa, y pretende conseguir lo que ha conseguido Rafa, se estrellará porque Rafa es absolutamente excepcional, lo que Rafa ha conseguido a nivel deportivo es bueno, pasa cada 250 años, pero nos tenemos que quedar con los valores que nos transmite Rafa. O sea, Rafa transmite muchas cosas, aparte de unos extraordinarios resultados. Un respeto por el contrario tremendo, una educación en la pista sin comparación, una capacidad de trabajo tremenda, una capacidad competitiva tremenda, una responsabilidad tremenda, una profesionalidad tremenda, y todo con una humildad tremenda. Entonces, yo me quedaría, si yo tuviera un hijo pequeño, me quedaría con todo esto que transmite Rafa, pero no con sus resultados, porque sus resultados son estratosféricos. Entonces, no podemos tomar como base la carrera deportiva de un jugador en base a sus resultados, porque nos estrellaremos. Y luego, cada uno es como es, cada jugador es como es, cada jugador es distinto, cada jugador tiene sus posibilidades, cada jugador llegará donde tenga que llegar. Pero no podemos tomar como referencia jugadores de esta categoría en base a sus resultados, porque nos estrellaremos el 100% de las veces.
Además es así. Ha sacado Lolo el tema de el volumen de torneos que se juegan, de no tener con clasificación, y si os parece, hacemos una pequeña reflexión entre los tres de las diferentes etapas, ¿no? De la inicial, de cuando un jugador va poco a poco creciendo, incluso luego a la hora de, bueno, si decide dar ese salto y tiene esa calidad de ese volumen de torneos. Yo reconozco que estoy muy de acuerdo en limitar el número de torneos, estoy de acuerdo en que en las categorías más pequeñas incluso no haya ni clasificación ni puntos, porque creo que es que, bueno, no sé, hemos debido hacer algo mal en el camino. Yo sí que recuerdo de chaval competir asiduamente, pero es que yo era feliz cada vez que había un torneo, y cuando no había torneo es igual, porque competíamos a ver quién conseguía meter más piedricas en un ojerico. O sea, había que competir a lo que fuese. Pero es verdad que han perdido, yo creo que cuál es el fin de esos torneos, que es divertirse, que es progresar, porque es que todo lo puede, hay una palabra que todo lo puede, que son puntos. Y a raíz de ahí yo creo que se ha envenenado un poquito eso, y llegan estas medidas, de las cuales repito, que estoy a favor, pero no porque no jueguen muchos torneos, sino porque el objetivo es diferente, que es puntos, puntos y puntos, y no es qué bien que tengo torneo, voy a disfrutar este fin de semana, Javier.
Claro, es que, vamos a ver, el deporte es una actividad extraescolar. Un niño está obligado a ir al colegio, le guste o no le guste, tiene que ir. Más contento o menos contento. Pero una actividad extraescolar, como el tenis en este caso, tiene que ser una actividad en la que el niño disfrute. Uh-huh. Y que el niño se divierta, que se lo pase bien, que esté con sus amigos, que aprenda, que él vea que va mejorando y que quiera ir a entrenar y que quiera ir a jugar a tenis y que quiera aprender. Todo esto, en los entrenamientos lo podemos conseguir. Y en las competiciones de promoción, que es lo que debería haber en España, competiciones exclusivamente de promoción a edades tempranas, hasta los 12 años, debería haber competiciones de promoción que no contaran para el ranking nacional. Simplemente que los niños compitan para divertirse, para pasárselo bien, para disfrutar. ¿Qué pasa? Que en el momento que estas competiciones entran en el ranking nacional, la obsesión por parte de la gran mayoría de los padres y desgraciadamente de muchos técnicos también, es que su jugador coja puntos y suba en el ranking. No tiene ningún sentido que un niño de 10, 11, 12 años esté en un ranking nacional estando a lo mejor en 6.800. Uh-huh. Ningún sentido. Un ranking nacional es para otro tipo de jugadores. Y eso ensucia. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás pendiente de un ranking, vas a competir, porque los puntos los consigues en una competición, no en un entrenamiento. Pero estás frenando la progresión de este jugador, porque si tú estás trabajando la técnica con un jugador o con un niño, con una niña, y en un momento determinado, cuando va a jugar el partido, aplicando esa técnica, tira dos bolas fuera, se olvidará de lo que le estás explicando, intentará meter la pelota como sea, y además sufrirá, qué es lo que está pasando con una grandísima mayoría de niños y niñas, que sufren cuando juegan. No disfrutan, no se lo pasan bien, porque hay un objetivo, que es ganar a toda costa. Y eso no toca. A estas edades no toca. Lo que toca a estas edades es aprender, disfrutar. Y si un día, cuando este chico tenga 17 o 18 años, tiene nivel, o 19 o 20, tiene nivel suficiente para que en un momento determinado decida, pues mira, voy a probar. A lo mejor yo puedo ser un jugador profesional porque tengo muy buen nivel. Pues lo decidirá. Pero no podemos planificar las carreras de todo el mundo y pretender que sean profesionales con 9 años. Y eso es lo que desgraciadamente está ocurriendo en este país, y estamos absolutamente equivocados.
Ahora te doy el paso. Javier, solo por matizar, yo comparto y coincido evidentemente esa clasificación nacional. Sí que es cierto que me parece que tiene que haber algo para que compitan entre iguales, es decir, que creo que dentro de los niños de 10 años, creo que en una región, en una comunidad, en una localidad relativamente sencilla, hacer una especie de clasificación, pero no para ver quién es el uno ni quién es el mejor, simplemente para saber en qué bolsa meterte, ¿no? Y que haya chavales de 10 años que compitan en la bolsa roja y otros que compiten en la bolsa azul, y para que jueguen entre iguales, que creo que es una de las partes fundamentales de la diversión, aunque, y ya termino, Javier, te dejo contestar y luego voy a por Lolo. También es verdad que yo, que he disfrutado infinito con la raqueta, me planteas cómo vivía un 4 iguales tercer set, y te digo, hombre, que había un poco de tensión, pero que no he sido tan feliz en una pista de tenis en mi vida como con un 4 iguales en el tercer set, ¿verdad?
Claro, es que en definitiva, A mí cuando me preguntan muchas veces, me dicen, oye, ¿cuál fue la etapa más feliz de tu vida tenística? Yo digo siempre, desde los 12, 11, 12, hasta los 18 años.
Sí.
Fue la etapa más feliz. Luego, cuando pasé a profesional, ya es otro tipo, es otra historia. Es tu trabajo, estás compitiendo con jugadores. Ahí sí que tienes que ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Pero en la etapa de formación, yo jugaba, ganaba, perdía, disfrutaba, me lo pasaba bien.
Sí.
No había ningún requisito que a mí me obligara a ganar. Disfrutaba de la competición y fui muy feliz. Y por eso seguí jugando, porque realmente me apasionaba este deporte. Eso es lo que tenemos que conseguir con la gente joven, que les apasione su deporte. Pero no les podemos poner el grave problema delante de que tienen que ganar cuando no están formados, cuando todavía no saben pegar una derecha, no saben pegar un revés, están empezando a pegarle más o menos a una pelota y estamos ya exigiéndoles que ganen y que ganen y que ganen. En eso sería fundamental que la competición federada en las edades sub-10 desaparecieran del mapa.
Uh-huh.
Desaparecieran del mapa y que las propias federaciones territoriales organicen y los propios clubes organicen competiciones puramente de promoción donde vean el nivel de los niños y donde lleven a competir a los niños con el único objetivo de divertirse y de pasárselo bien.
Pero
estamos
es
muy lejos todavía.
Lolo, ¿cómo lo ves tú?
Pues no puedo estar más de acuerdo con Javier. Estaba escuchando y con atención como siempre, y es que además lo está diciendo alguien pues con la perspectiva de jugador profesional como ha sido Javier y con la capacidad y con la visión y con la perspectiva de la posición que ostenta ahora mismo, ¿no? Que entonces no lo está diciendo alguien que pues yo creo que es muy importante cada una de las cuestiones que está diciendo, y es que es así porque otras cosas lo hemos hablado muchas veces que a la hora de competir lo que está pasando, además de que se pueden quemar el fenómeno del burnout, ¿no? También está el aspecto, sobre todo técnico en el cual, por no entrenar, sí. Lo que vemos son muchas carencias a nivel técnico, bueno, y técnico-táctico, evidentemente va relacionado siempre, ¿no? Por el hecho solamente de pues buscar la competición, jugar torneos, y ese espacio que ocupan esos torneos lo están dejando, pues están perdiendo entrenamientos, ¿no? Que son fundamentales en esas etapas, ¿no? Y que sean entrenamientos de calidad, no se habla de entrenamientos de muchísima cantidad, sino que sean muy de mucha calidad, ¿no? Entonces, para ello es muy importante que esa competición se oriente bien y al hilo de lo que comentabais con el asunto de la competición, los chavales pequeños, yo lo he vivido en primera persona con competiciones y proyectos también de ligas, competiciones como bien dice Javier, que serían dentro de la promoción o de la participación, y los chavales saben perfectamente cuando ganan o cuando pierden. A mí, yo estoy, niego la mayor siempre, ¿no? A algunos técnicos que comentan, y aquí me meto y me mojo bastante, Alberto, pero es que lo he vivido, ¿no? Que no, es que tienen que aprender a ganar y perder, y tienen que aprender que esto es... Ya, pero es que, aunque estamos hablando de cosas distintas, una cosa es el ranking y que jueguen por un ranking ya en edades tan tempranas, y luego es el saber ganar y el saber perder. El saber ganar y el saber perder en una competición, como estaba comentando Javier, te puedo asegurar que lo saben. Saben los partidos al final de esa competición, cuántos partidos han ganado, o sea, notan y saben lo que es la derrota y lo que es la victoria. Pero lo empiezan a aprender de otra forma, ¿no? Con otra orientación. Entonces, es muy importante eso porque van aprendiendo a gestionarlo y a la vez están dentro de ese desarrollo, que podríamos decir, ideal a largo plazo. Porque como bien decías al principio, al final... que lo que nos encontrábamos es que esos chavales que gestionaban bien eso, al final son muy poquitos y es un poco la mentalidad que siempre digo, es la mentalidad espartana, ¿no? A largo plazo, que en el camino se van a quedar muchísimos jugadores y nos perdemos jugadores que de no haber corrido tanto, pues podían a lo mejor haber llegado a competir a un gran nivel, ¿no? Pero quizá por correr demasiado, por quemarse con tanto torneo, tanto viaje, una mala planificación, una mala, pues al final con 13, 14, 15 años, ya no hablemos y luego habría que hablar entre tenis femenino y tenis masculino, pues abandonan, ¿no? Que, sí. Que es lo que estamos detectando.
Javier, ha mencionado Lolo de esa edad de los 13, 14, 15 años, así que os cambio, aprovecho para cambiar ese tercio, y hablamos de esa edad en la cual cambian los problemas, entre ellos, creo, por lo menos desde en mi entorno, se ha mejorado un poquito, porque hace no mucho tiempo había chavales de 13, 14, 15 años que se levantaban el sábado bien temprano, se metían hora y pico de coche, jugaban un partido, se metían hora y pico de coche para ir a jugar otro torneo corriendo, se metían otro partido y luego volvían a casa al día siguiente, iban repitiendo esto, ¿no? Y creo que algo, creo, que se ha solucionado afortunadamente.
Bueno, la verdad es que cuando yo llegué hace ya prácticamente 5 años, pedí unas estadísticas al departamento de clasificación para saber exactamente el número de torneos que se disputaban en España en las categorías desde 10 hasta 18, categorías juveniles, y quería también saber cuántos torneos jugaba un jugador de edades tempranas, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando me pasaron la estadística, las cifras que vi fueron absolutamente escalofriantes, porque cuando vi el número de cuadros que llegaban al departamento de clasificación de la categoría sub-10 en un año, estaban, a finales de 2016, estaban cerca de los 1.800. A mí me lo hubieran preguntado sin saber nada y hubiera dicho, pues no sé, igual hay 150. 1.800 torneos en un año de niños de 10 años. Cuando pasábamos a sub-12, la cifra subía a 3.500. Cuando pasábamos a 14, subía un poquito, pero casi se estabilizaba. Estaba en torno a los 3.700, 3.800. Cuando nos íbamos a cadete, caía a la mitad. Y cuando íbamos a junior, caía a la mitad de la mitad. Es decir, que a partir de los 15 años dejaba de jugar más de la mitad de la gente que había empezado.
Normal.
Claro, ¿y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque la gente no se divierte, porque la gente no disfruta, porque la gente ha sufrido durante la etapa de aprendizaje. Aquí enseñamos a la gente, pretendemos enseñar a la gente a ganar antes que a jugar. Yo no le puedo decir a un niño que escriba un libro si no sabe escribir. Pues es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Y esto es lo que no puede ser. Por eso toda esta gente... No, yo veía estadísticas de niños que jugaban de 11 años, 12 años, que jugaban 25 o 30 torneos en un año. O sea, más que los profesionales. O sea, una cosa, una auténtica locura. Y luego, otra cosa que también vislumbré es que había muchos niños, especialmente en verano, que se apuntaban a 2 y 3 torneos de la misma semana. Esto ahora, afortunadamente, está prohibido. O sea, un jugador solo puede jugar un torneo de formato semanal a la semana. No puede jugar dos. Eso, ¿qué pasa? Que libera muchísimo más al jugador, no va tan atropellado físicamente como iban antes, que jugaban el lunes a las 9 de la mañana en un sitio, a las 2 de la tarde en otro sitio, y si podía a las 8 de la tarde en otro sitio, todo con la obsesión de los puntos y los puntos y los puntos. Luego pasaba que la mayoría de torneos se cargaban de VOs porque los jugadores después del segundo partido no podían con su alma y el tercero ya no iba. Entonces todo eso fue que se generó una sobrecarga de partidos y una sobrecarga física brutal en muchísimos jugadores. Por esto el estudio que está publicado en Tenis por Etapas que hizo Ángel Cotorro, se nos dan patologías a edades muy tempranas de lesiones relativas al tobillo, a la rodilla, a la cadera, espalda, etcétera, hombros, que no se daban hace 20 años en estas edades ni por casualidad. Pero está la sobrecarga y el estrés al que están sometidos los niños en una etapa de formación psicológica y física que al final revientan. Bueno, todo esto más o menos lo estamos controlando. Todo esto más o menos lo estamos controlando. Pero tiene que haber un cambio de filosofía, tiene que haber un cambio de chip. O enseñamos a los niños a jugar y que se diviertan. Y la competición irá llegando a medida que vaya subiendo su nivel. Porque un niño no puede ser como yo me encontré, un niño de 10 años que juega 20 torneos y gana un partido. ¿A qué niño le gusta que lo lleven a jugar, a competir semana tras semana y le peguen una paliza detrás de otra? A nadie le gusta, a nadie. Entonces, eso genera un sufrimiento ridículo, absurdo, que no tiene ningún sentido, que no toca.
Además de verdad, y voy a añadir yo, si os parece, a todo lo que has dicho, que coincide plenamente, el estrés de esos padres, de ese entrenador y, por supuesto, de quien nos ocupa y nos preocupa, que es el jugador, el tenista,
claro.
Ese estrés de, no es que tengo que jugar dos partidos, es que encima como gane tengo que volver a hablar con el juez árbitro para que me cambie porque mañana tengo partido aquí y luego también allá, es que yo obviamente como jugador no lo hice, mis jugadores no lo hacen, pero como juez árbitro me ha tocado y también el jugador, oye, es que mira, luego tengo y, oye, la vida es para disfrutar, que no te busques problemas con el tenis, oye, que lo divertido es estar cuatro iguales en el tercero y tratar de buscar la solución para ver si somos capaces de restar a buena el saque del otro, que es que esa es la parte divertida. Lolo, ¿cómo lo ves tú?
Pues ahí es que os estaba escuchando y igual, ¿no? Para que los oyentes, yo creo que también cojan perspectiva y sepan de la seriedad y del rigor de este proyecto y cómo está coordinado con Deportivo. Está hablando Javier de eso, de limitar esos torneos, de que no jueguen tanto, de que se diviertan, aprendan. Luego, en las siguientes etapas, si no vamos, por ejemplo, a rendimiento, competición, si hagamos competición, vamos a etapas de edades de 16, 18 años, la Federación Española, con Miguel Díaz, presidente, y Javier Soler, en Deportivo, al frente, han hecho una apuesta impresionante. Somos el, si corrígeme Javier si me equivoco, pero somos el primer país del mundo en torneos junior y TF, creo que es así. O sea, que quiero decir que luego hay un trabajo en las siguientes etapas, los torneos y TF, que hablará mucho mejor Javier que yo porque está al día con ello, pero es el sentido, ¿no? La coherencia del proyecto, porque luego hay una apuesta para que precisamente los jugadores, incluso de nuestro país, no tengan que viajar tanto, darles más facilidades, que estén dentro de nuestro propio país jugando torneos y TFs de una altísima calidad. No sé, Javier, cómo puedes ampliar esto, pero creo que es así, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, cuando vuelvo a remitirme otra vez hace 5 años, cuando yo vi el panorama de torneos internacionales que teníamos en España, pues la verdad es que me quedé bastante sorprendido, porque torneos internacionales en edades ya a partir de los 16 años íbamos en con una mano delante y la otra detrás. O sea, teníamos muy pocos torneos internacionales en España. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nosotros, desde la Federación, desgraciadamente, no tenemos un presupuesto para otorgar becas a muchísimos jugadores, becas muy, 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 muy importantes para que puedan salir a competir. Y pensé, bueno, si no tenemos dinero para que la gente salga a jugar, pues tendré que traer los torneos a España. Y entonces, bueno, pues de 6 torneos ITF Junior que teníamos en España en el año 2016, en el año 2021 tenemos 20. Y el año que viene espero tener 22. Eso permite que todos esos jugadores de edades ya, cadetes de primer, segundo año, juniors de primer año, incluso algún junior de segundo año, pueda jugar durante 20 y pico semanas en España sin tener que desplazarse al extranjero.
Qué pasada.
Y ahí sí puede obtener, claro, puntos para el ranking ITF mundial y poder jugar los Grand Slam. Pero bueno, hemos tenido que batallar mucho con la Federación Internacional de Tenis, porque en algunos casos pues te ponen algunos límites a la hora de dar torneos. Y bueno, a base de apretar y de apretar y de apretar, pues hoy día somos el primer país del mundo en el número de torneos ITF Junior en España repartidos entre los grados 1 y 5.
La verdad es que está muy bien. Nos vamos a dejar cosas en el tintero, creo que es bueno, porque así tendremos más días con la excusa para poderte llamar, Javier, pero os pido casi como final, conclusión, os podéis explayar un poco cuál es la situación actual del tenis. La verdad es que se ven tenistas que van llegando y yo creo que es una gran alegría. Llevamos muchos años produciendo muchos jugadores, creo que de muy buen nivel, tanto en el tenis masculino como en el femenino. Y casi la reflexión va conjunta de cuál es la situación actual del tenis con si hará mucho frío una vez que el gran Rafa Nadal cuelga la raqueta en este tenis nacional. Javier.
Hombre, es evidente que el día que Rafa cuelga la raqueta, pues va a hacer mucho frío, porque Rafa nos ha tenido calentitos durante muchísimos años y nos hemos acostumbrado a lo que Rafa nos ha ofrecido, ¿no? Esto, obviamente, cuando se acabe lo vamos a notar. Pero yo no haría una reflexión negativa, yo haría una reflexión positiva. Es decir, si a mí hace 20 años me hubieran dicho que va a pasar esto en España, que vamos a tener a un jugador en España que va a conseguir esto, yo te hubiera dicho, sinceramente, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pero no me lo creo. No me creo que esto pueda ser posible en un jugador, o sea, imposible, y ha pasado. Pues nos tenemos que quedar con lo bueno. Evidentemente, cuando Rafa no esté, lo vamos a notar, claro que lo vamos a notar, pero Rafa nos ha dejado mucho, nos ha dejado muchísimo. Y durante todos estos años, Rafa nos ha aportado que las escuelas de tenis se llenen, que se hable de tenis en España, que muchísima gente quiere jugar al tenis, que toda esta gente que ha empezado a jugar al tenis mientras Rafa ha sido jugador, seguirá jugando, que se habla muchísimo del tenis en España y en el mundo del tenis español, que eso ha hecho que muchos jugadores jóvenes hayan realmente se hayan puesto las pilas y hoy en día pues tengamos jugadores y jugadoras muy bien colocados a nivel mundial, otros que están subiendo con muy buena progresión. Es decir, que yo siempre intento quedarme con lo positivo, no con lo negativo, ¿no? Entonces, es evidente que no podemos tener siempre generaciones de jugadores y tener 10, 15 jugadores entre los 100 mejores del mundo. Habrá épocas mejores y épocas peores, pero yo creo que el tenis español seguirá produciendo porque bueno, porque es que hay sitios en los que se trabaja muy bien. El jugador español ha demostrado que tiene unas condiciones para este deporte innatas pues muy aprovechables y no me preocupa mucho la salud del tenis español en líneas generales.
Oye, coincido y comparto todo lo que dices. Y voy a puntillar, Javier, que si nos dicen lo de Nadal hace 20 años, no nos lo creemos. Y si nos lo dicen, que va a coincidir con Federer y con Djokovic. Y que aún así va a seguir siendo Nadal, todavía es más excepcional, ¿verdad?
Exactamente. O sea, es que es absolutamente tremendo, tremendo lo que Rafa ha conseguido. Y además teniendo enfrente a dos animales como estos.
Lolo, ¿cómo lo ves tú?
Pues también de acuerdo, lo único, bueno, mencionar lo que está comentando Javier, yo creo que es importante, y lo viví en primera persona, tras una victoria, por ejemplo, en Roland Garros, lo recuerdo cuando ganó el 2008 el Roland Garros, Rafa, como al día siguiente venían al club, o sea, esa sensación de que vienen alumnos después de verlo, es así, es real y la ha palpado. Igual que los jugadores o los chavales, los alumnos que tienes en esos momentos, pues te vienen con la cinta de Rafa o te vienen con, bueno, pues un modelo y es, al final es un otra motivación extra, ¿no? Y lo que ha hecho es reactivar también pues a las escuelas y a los clubes y academias de nuestro país, que también es uno de los grandes secretos de esa producción de jugadores, ¿no? Esa red de clubes, esa red de academias, de competición, pues que en distintas territoriales, con modelos muchas veces algo distintos, ¿no? De modelos de academia, de filosofía, pero que está ahí, esa riqueza pues nos ha llevado a este punto. Y con respecto a lo de Rafa, evidentemente hará frío, como bien decís, por todo eso, pero también siendo optimista, creo que hará pozo, ¿no? Está haciendo pozo pues esa transmisión de valores, lo que representa a Rafa y su entorno. Y luego, volviendo a lo que comentabais del panorama actual, pues igual, muy optimista. Tenemos aquí hace nada un Pac Carreño que ha hecho un medalla de bronce en unos Juegos
Qué
Olímpicos.
Pasada.
O sea,
¡qué emoción!
Es tremendo.
Sí, sí.
Y el tenis femenino, pues se viene Badosa, y está Muguruza, está el Junior Mitegui, que gana el campeonato Junior Wimbledon. O sea, que Alcaraz, gente que viene por atrás, ¿no? Que viene pegando muy fuerte, jóvenes, que bueno, que hay que darles su tiempo, pero que hay materia, ¿no? Y luego habrá que seguir trabajando muchísimo en la base. Aquí en el campeonato de España cadete, que coincidía ahí con Javier, pues lo estuvimos comentando, ¿no? Hay datos objetivos en cuanto a incluso errores no forzados, cuestiones que hay que seguir puliendo, que vimos a pie de pista, y con datos objetivos, insisto, con análisis de la táctica, que vimos cómo era algo estratosférico, ¿no? La cantidad de errores no forzados y otras cuestiones que hay que seguir trabajando. Yo creo que siendo optimistas, como bien dice Javier, sin correr y en unos años, pues yo creo que tenemos esa cantera asegurada.
Yo creo que también, que tenemos tenistas para disfrutar. Si os parece, dejamos aquí este capítulo 3. Javier, prometo y amenazo con volver a llamar y volver a molestar para seguir hablando de tenis, porque tenemos muchas cosas de las que poder hablar contigo. Así que ahí te dejo ese guante. Lo dicho, que muchísimas gracias y un fuerte abrazo, y que ojalá nos veamos en las pistas,
Pues nada, por mí encantado. Muchas gracias a vosotros.
Lolo, como siempre, un fuerte abrazo y nos vemos en las pistas,
Nos vemos en las pistas, Alberto, y muchas gracias por este espacio que estás haciendo, yo creo que es buenísimo para el tenis. Lo que se ha contado hoy, la visibilidad de lo que se hace, en este caso, a través de la Federación Española, yo creo que es importante para que la gente conozca, ¿no? Y te lo agradezco infinito y ojalá podamos vernos en la próxima y en las pistas.
Seguro que sí. Abrazo a los dos.